Dios. Hermano, si no hay más peticiones, vamos a estar de pie. La hermanita Lorimar va a estar dirigiendo el devocional de hoy. Amén. Vamos a cantar una alabanza al Señor con mucho gozo y luego vamos a escuchar la palabra del Señor predicada. Amén. Gloria a Dios. Pues, Lorimar por acá.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a adorar al Señor cantándole, ¿verdad?, ciertos himnos y cánticos hacia Él. El primero es el himno 47, grandes, grandes y maravillosas son. Maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. El próximo himno es el himno 22, bendeciré al Señor.
Bendeciré.
bendeciré al Señor en todo tiempo. Puede ser con alabanza, pero también con cómo uno pues da testimonio de Él, no necesariamente usando palabras. Siempre me acuerdo del papel que tiene tío en la oficina de allá en la Inter, que preach the gospel at all times, de predicar, ¿verdad?, el evangelio en todo tiempo, si es necesario utilizar palabra. Lo mismo aquí, bendecir al Señor en todo tiempo mediante distintas maneras, ¿verdad?, como uno vive, pero también mediante, como estamos haciendo ahora, mediante los cánticos y los himnos. Vamos a preparar ahora para bendecir al Señor de otra manera. Vamos a preparar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y vamos a pedirle a abuelo José Luis a que pase para orar por las mismas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te volvemos a alabar, Señor, y te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos cuides a todos. Y que bendiga esta ofrenda, Señor, y la dulce según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
El próximo himno, el himno 247, en momentos así. Este himno se cantará tres veces. Porque como dicen por ahí, me gusta cantar mucho.
Gloria a Jesús.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas tus bendiciones que hemos tenido hasta el momento, Señor. Te damos gracias por este culto glorioso. Padre Santo, te pedimos ahora por la predicación, Señor, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Padre Santo, que nuestro amor hacia ti no sea, como uno dice, de la boca para adelante, Señor, sino que sea también por nuestras acciones, Señor, por una vida que refleje todo lo que tú eres, Señor. Padre Santo, te pedimos por todas las otras peticiones que tenemos en mente, Señor, peticiones que a veces se nos pasa por alto, Señor, pero tú sabes cuáles son. Señor, contéstalas según tu divino propósito en nuestras vidas y en tu tiempo, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos miembros de esta iglesia, Señor, que no están aquí en estos momentos, Señor, que tú estés con ellos, Señor, protegiéndolos, bendiciéndolos en tu tiempo, en estos momentos, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas esperando en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Hermanos queridos, tenía un anuncio también, no fui de hecho sobre el programa, quería hacer eso brevemente. Este martes nos congregamos para el segundo estudio en el libro del profeta Oseas. Amén, que el hermano James ha comenzado con los estudios el pasado martes. Venga este martes para que pueda continuar con esta serie, amén. Vamos a estar en los capítulos 4, 5, 6 y los primeros versos del capítulo 7. Amén. Para la gloria del Señor. Y este viernes los jóvenes van a celebrar su servicio al Señor. Así que este viernes 24 de mayo, venga, está toda la iglesia invitada, venga para que se goce con los jóvenes. Los jóvenes van a dirigir el servicio y van a predicar también. Gracias. Eso es este viernes, así que venga a las 7:30. Y el próximo domingo nos congregamos, según esté la voluntad de Dios, como de costumbre. Amén. Próximo domingo 26. Ya en este mes, amén, ayer cumplió año Carlos, los 51 que yo había dicho. Ajá, y entonces, 49, exacto. Y entonces, mi papá y mi mamá cumplieron aniversario ayer también, 51 años de casado. Amén. Y ya había cumplido año la hermanita Úrsula también. Y falta que el hermanito John Paul, el hijo de nuestra hermanita Maribel, que hace un tiempito no le vemos, cumpla próximo domingo, cumpleaños también, para la gloria del Señor. Amén. ¿Alguien más que se nos quede? Yo creo que están todos apuntados los de mayo, ¿verdad? ¿Se queda nadie de mayo? Que no supiéramos. Ok, está muy bien. Gloria a Dios. Hermano, mire, recordatorios. Aquí está, apuntado a la parte de atrás abajo, están los próximos días de oración. Ok, 30 de mayo, jueves, este jueves no, el próximo. Los hermanitos del Ministerio de Música ensayamos este viernes no, el otro, el 31. Entonces, el sábado 8 de junio, la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas va a estar auspiciando el tercer Congreso de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico. Va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde, allá en Caguas. Y nos están invitando, claro, y estamos haciendo planes para ir. 8 de junio, de 10 a 5. Hay un costo nominal del almuerzo, que eso es un regalo. Así que si interesa ir, pues háganoslo saber para ir haciendo planes y viendo cómo nos dividimos en la transportación para ir hasta allá a Caguas. Amén. 8 de junio. Y hay otras fechas más de servicio de oración, ya en junio están apuntadas ahí para que ya las tengan en su calendario, para la gloria del Señor. ¡Amén! Gloria al Señor. Hermano, mire, también los jóvenes están, ¿sabe que ellos están ofreciendo los dulces estos al final del servicio, verdad? Pues van a estar ofreciendo agua, botellitas de agua. Si a ustedes les interesa, pues afuera ahorita, si usted tiene sed, pues puede cooperar con ellos a 50 centavos. Es para auspiciar así el Ministerio de los Jóvenes, especialmente cuotas de campamento y demás actividades que ellos hacen, pues para que ellos puedan costearse esa parte. Entonces, si te interesará una durante el servicio y dice, ay, yo me tomaron una botellita de agua ahora, no al final, pues se lo hace saber a Clara la punta. Entonces en la nevera están, ok, pero recuerde que son aquellas que están en la nevera, es para eso mismo, para la venta esta de los jóvenes, ¿está bien? Sean bien buenas, saben a agua todas. Mira, nosotros compramos una, me están sirviendo un chipito aquí. Gloria a Dios. Así que el pastor tomando agua es un logro, porque el pastor lo que toma es Coca-Cola. Pero pues agua es buena, es muy buena. Sí. Gloria a Dios. Amén. Maestro Carlos. A 7:30. El viernes. Sí, al frente. Sí. De ahora sí. 7:30. Servicio del viernes de los jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos hoy a estar predicando, empezando el capítulo 13 de Mateo. Es el mensaje número 30 en Mateo que llevamos ya este año, para la gloria del Señor. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, ¿sabe la canción? Parte de la semilla, dice, cayó junto al camino. Vamos a ver esa porción. ¿Okay? Y vinieron las aves y se la comieron. Amén. Vamos a hablar de esta parábola del sembrador, el Señor Jesucristo, para ver qué nos enseña. Y hay una porción bien importante, hermano, que es, ¿qué terreno somos? Y si nos vamos a quedar así como somos. Esa es la parte importante de la parábola del sembrador. Vamos a ir sobre ella ahora ya mismo. Así que le voy a pedir, si es tan amable, que esté de pie y vamos a leer los versos 1 al 9 del capítulo 13. Mateo 13, 1 al 9, para la gloria del Señor. Cuando lo tenga, póngase de pie y lo leemos todos juntos y luego vamos a hacer oración por las peticiones. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre Santo, te damos gracias ahora por tu palabra que vamos a predicar. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude ahora a predicarla tal y como tú la inspiraste, Señor, sin añadir ni quitar, y que ella nos hable en nuestra vida y que seamos, Padre Santo, buen terreno en el cual tu palabra caiga y lleve mucho fruto. Te pedimos también ahora, Padre Santo, por las peticiones que tenemos hoy. Estamos intercediendo por el hermanito Gerardo, Señor, que estaba malo de la espalda nuevamente, Señor. Te pido que estés con él allá en su casa y de igual forma también le ayude, Señor, con este asunto del cristal roto y que pueda bregar con eso también, Señor, a su tiempo. Te pido, Señor, que le dé sabiduría también para que pueda maniobrar a través de todo, Señor, el sistema del fondo y de los médicos y todo este sistema de los referidos, Padre, para que diligentemente el valle se pueda atender la espalda, Señor. Por Marcha y los nenes te pedimos tu bendición también. Por nuestro amiguito Jorge y Norma, Señor, te pedimos tu bendición a sí mismo. La amiguita Natalia, que está visitando a su hermano, te pedimos tu bendición y estés con ella. Amiguita Maribel y familia, hace mucho tiempo no les vemos, bendícele, Señor, también. Te pedimos por amiguito Pablo y Rosa, que están de viaje, y por Millo y Angie, que andan de viaje también, bendícele, Señor, y tráeles con bien. Y también de igual forma seguimos pidiendo por Osvaldo, Señor, que le han operado y está convaleciendo. De igual forma, Padre Santo, estamos pidiendo por Amílcar. Padre, que tú has hecho obra de sanidad en él. Te pedimos que todas estas terapias, Señor, posteriores que está siendo sometido sean de bendición también. Y te pedimos, Señor, que todo esto sea para que él continúe firme en tu camino, él y su familia. Señor, de igual forma estamos pidiendo por Ibeliz, que se fue enferma ahora mismo, Señor, Confiamos, Padre, que la oración de fe y tu poder, Señor, obrando a través de la oración, la pondrá bien. Llevará con bien allá a su casa. Señor, estamos pidiendo también por todos los niños de la iglesia, Padre Santo. Tu bendición sea sobre ellos, Señor, y tu dirección y tu consejo, Señor, sea sobre ellos también. Para que tú les sigas criando, Señor, en el temor y la amonestación tuya, mi Señor. Permite que los padres sean siempre esforzados en hacerlo así. Gracias, Señor, te damos por Karina, Mariela, para Abraham, para Abimelech, Señor, por Abigail, Padre Santo, por todos los niños de la iglesia, Señor. De igual forma, Padre, estamos pidiendo por Joseph Esparra, Señor, su esposa, Padre, que están siendo objeto, Señor, de persecución y de hostigamiento, Señor, también. Te pedimos por ellos, que les dé sabiduría y permite, Señor, que el consejo de los malos que están en contra de ellos, los hombres perversos que están en contra de ellos, Señor, tú les espantes y rompa, Señor, toda cosa mala que esté sobre ellos, Señor. Padre, también seguimos pidiendo por Karen y por Adrián, por su salvación. Te pedimos, Padre Santo, que estés con ellos, Padre, y crees un temor genuino en su corazón, temor tuyo genuino, y que puedan venir acá, Señor, y puedan reconciliar su vida contigo y ponerse en tu servicio, Padre. La oración de nuestro hermanito Carlos, Señor, para que tú sigas obrando poderosamente en su trabajo o trabajos, Señor, y que tú permitas, Señor, que la petición que él tiene en su corazón, tú completes el mejor plan para que todo se pueda hacer, Señor. Si es el trabajo y si es un trabajo diferente, también. Obra, Señor, poderosamente en su vida y de la forma que lo has hecho hasta ahora, así continúa haciéndolo, Señor, abriendo y cerrando puertas según es tu voluntad, Señor. Majita Emi nos pide orar por Omar Maldonado, que lo van a operar de unos nódulos, Señor, en el estómago. Te pedimos, Padre Santo, por él, que estés cuidándole, bendiciéndole y dirigiendo la operación para que todo quede bien, mi Señor. Te damos gracias por Brian, Señor, porque contestaste las oraciones y sabemos que todo quedó bien. Gracias por tenerle ya de vuelta con nosotros acá, Padre. Dorín está pidiendo oración por su jefe, Señor, el cual te pide lo que todo el mundo debe pedir, Señor. Que tú lo utilices con poder para salvación de las almas y que tú sigas transformando su vida a la imagen de Cristo, Señor. Te pido que complete su petición, Señor. Estoy seguro, 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 ningún objeto tendrás con esto, Señor. Que así sea la oración, Padre Santo, de todos. Que no dejemos nada, Señor, ahí en resguardo, sino que nos pongamos a tu disposición para ser transformado a la imagen de tu Hijo Cristo, de un varón hecho y derecho, un varón fiel y obediente. Igualmente para todos, Señor, jovencitos y jovencitas y damas. El modelo de Cristo, Señor, es el que tú quieres. Te pido que así sea, Señor, en la vida de todos mis hermanos, Padre. Te damos gracias, Señor. Si hay alguien que de momento olvidó o faltó, te pido que estés, Señor, también incluido en esta oración. Por nuestro hermanito Cataquet, te pedimos que no le vemos hoy. Bendícelo, Padre, también. Donde quiera que esté, ayúdalo, Padre Santo, con su papá, que nos presentó la petición. Hemos estado orando consistentemente por esto. Tu papá, Señor, que necesita ser atendido y no quiere que lo atienda. Te pido, Padre, que le dé sabiduría a Cataquet para que él pueda, Señor, saber qué paso seguir. De forma tal que tú te glorifiques y que su papá pueda ser atendido y que pueda ser sano, Señor, de todas estas afecciones que tiene. Gracias te damos, Señor, por todo. Y te pido que ahora estés con nosotros cuando vayamos a través de la Escritura y nos ayudes a entenderla cabalmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido. Mire, hermano, estamos comenzando ahora el capítulo 13 de Mateo. El capítulo 13 de Mateo contiene siete parábolas. Siete parábolas. Las primeras cuatro parábolas están puestas para todo el público en general. Todo el público del Señor Jesucristo en general cuando les predicaba. Las últimas tres están puestas más bien para los que ya son parte del pueblo de Dios mediante la fe. Ahora bien, muchas personas dirán, ¿y qué son parábolas? Aquellos que son matemáticos saben que hay algo que se llama parábola, ¿verdad? Es lo que llaman, es una curva cuadrática, pero no es, eso no es lo que estamos hablando aquí. ¿Okay? Y una parábola, ¿okay? Es un cuento, una ilustración, una historia ficticia que se utiliza para explicar una verdad espiritual. Esa verdad espiritual, la Biblia le llama misterio. Misterio no como usted está acostumbrado a usar la palabra misterio hoy. Que hablan de misterio y piensan en brujas y espantapájaros y en telaraña. No es eso lo que estamos hablando. Un misterio en el contexto bíblico es algo cuyo significado o revelación está escondida todavía. O sea, es algo en el contexto bíblico que el Señor sabe y a quien Él se lo quiere explicar o revelar, entonces lo va a poder conocer y dejará de ser entonces un misterio. Las parábolas estaban hechas para que el Señor, a quienes Él o ellos, Él quería revelar el misterio que contenía la parábola, en este caso acerca del reino de los cielos, entonces ellos iban a poder comprender unas verdades que de forma diferente iban a ser bien difícil explicárselas. Quiere explicarle el Señor el reino de los cielos a aquellos que están formando todavía parte del reino de este mundo, cosas que no iban a entender. Así que cuando el hermano Pablo habla en las cartas acerca, he aquí os digo un misterio. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 adelante. No todos, ¿ok? Dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué le llama misterio? Pues porque hasta ese momento, hasta justo ese momento, era algo que Dios le había revelado solamente a él como apóstol. ¿Qué le había revelado a él como apóstol? Pues que los creyentes no se mueren y ahí se quedó todo. Que el creyente cuando muere, de hecho le llama dormir, porque la cosa no quedó ahí. No se muere como se muere una mata. Se muere, se duerme el cuerpo se destruye, pero el espíritu va a ser transformado y un cuerpo nuevo puesto para estar en la eternidad con Cristo. Todos seremos transformados. ¿Por qué le llama misterio? Porque hasta ese momento la gente no estaba consciente de esto. No estaban los corintios ni estaban los tesalonicenses. Pero dando un poquito hacia atrás, yendo ahora al tiempo del Señor Jesús, cuando predicaba esto, a toda aquella audiencia que estaba en el área del mar de Galilea, estamos todavía en el contexto de aquella casa donde Él sanó al endemoniado y donde le dijeron, Él te saca los demonios por Belcebú. Y estuvimos hablando de la señal que la generación quería y la señal que el Señor le iba a dar, que era la del profeta Jonás. ¿Recuerda todo eso? Lo del espíritu que es sacado de la casa y el cuerpo queda limpio. Y después buscaba siete más. Si Cristo no llenaba la casa, el demonio la llenaba. ¿Recuerda? Ahí todavía estamos. Solamente que ahora salió de esa casa y se puso en la orilla del mar. Y ahí empezó a hablar, cuando vio que se juntó mucha gente, esta parábola. Él quiso entonces hablarles del reino de los cielos. Merece que expliquemos un minutito lo que queremos decir con el reino de los cielos. Usted va a oír esta palabra, reino de los cielos, esta descripción, exclusivamente en el Evangelio de Mateo. Fíjese cuál era la intención del Señor Jesús. Cuando Él vino y nació, se hizo hombre, Emmanuel, su propósito era venir a implantar su reino, porque Él es rey, Él es el creador, Él es el dueño de todo, y Él quería volver a hacer nuevas todas las cosas, como en una ocasión le dijo a sus discípulos. Pero Él dependía de que el rey tuviera que un reino. Ahora bien, el reino no solamente se constituye de un área física, se constituye de unos palacios, se constituye de un país y de una porción en la tierra. Pero si alguien tiene una porción en la tierra y no hay nadie en ella, ¿qué clase de reino es ese? Como alguien dice, yo soy rey de todo este boquete aquí que no hay nadie, pues rey de nada. El rey necesitaba sus súbditos. Pero dice que a lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. O sea, él sabía que aquellos que iban a ser parte de su reino, los que estaban primero en fila, el pueblo de Israel, no quisieron. Así que esa pieza clave del reino, que era empezando por las ovejas perdidas de la casa de Israel y continuando entonces por todas las naciones, esa parte no se dio. Por eso el reino de los cielos, ¿okay?, fue puesto en stand-by. Escuche bien esto, fue puesto en suspenso, de esta forma. El Señor entonces procedió a abrir la puerta para que todas las naciones pudieran escuchar el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado, y que la salvación de este mundo perverso era a través de la fe en Jesucristo. Pero entonces el Señor, el Rey, se hace ausente y se va al cielo. ¿Para qué? Para que en el tiempo que Él está ausente, Él le dé al delegado a aquellos que Él salvó y los comisionó para que fueran a predicar el Evangelio del Reino. Por eso dice, y será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, regresará el Señor. Así que estamos ahora en el Rey ausente, en el reino que está en suspenso. Él quiere explicarle a los que están allí qué es ese reino de los cielos, cómo es, qué peculiaridades tiene, cómo son los que pertenecen a ese reino de los cielos por medio de la fe, y qué cosas deberíamos estar pendientes que atacan a aquellos que están en el reino de los cielos. Todo eso quería explicárselo el Señor Jesús en estas 7 parábolas. Hoy vamos a ver una. La semana siguiente vamos a ver la otra parábola, la del trigo y la cizaña, que es bien malentendida también. De hecho, se usan refranes de mal forma también, de forma incorrecta. Okay. Vamos a ver qué sí nos dice la palabra. Pero eso va a ser la semana que viene, Dios mediante. El sembrador y la semilla, algunos le llaman el sembrador y los terrenos, es esta primera parábola que el Señor le refiere. Mire otra cosa bien importante que producían las parábolas. El Señor mismo lo explica en el verso 10, antes de ir a los versos que leímos. Dice, le preguntaron: Señor, ¿pero por qué tú hablas por parábolas? ¿Por qué tú haces un cuento para que nosotros pensemos cómo es el reino de los cielos y no nos lo dices directamente cómo es el reino de los cielos? Dice, porque a vosotros, dice, o sea, a ustedes, a sus discípulos, dice, a ustedes les es dado, o sea, a ustedes les es permitido, o sea, les es concedido que sepan, o sea, que tengan para comprender los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? El resto de la multitud, el resto del pueblo, que tenía muy diferentes intenciones. Estaban oyendo, pero ciertamente vamos a ver qué clase de terreno eran. Amén. Dice, porque a cualquiera que tiene, en este caso tiene fe, le será dada más. Pero el que no tiene, no tiene fe. Aún esa poquita fe que tiene, le será quitada. ¿Amén? Esto es paralelo a las parábolas de los talentos y las parábolas de las minas. Que el Señor, el Rey, le delegó algo a sus súbditos y se fue. El Rey ausente y el reino estableciéndose, el Rey ausente. Cuando venga el Rey, ¿venía qué? A pedir cuentas con lo que Él delegó. Y dice que el que se quedó con una y con ello no produjo fruto, análogo de aquel que sin fe no puede producir fruto, el Señor le quitó lo que tenía, la única cosa que tenía, y se la dio a aquel que tenía muchas. Esto es lo que está pasando aquí también. Los fariseos, por ejemplo, escuchaban las parábolas directamente del Rey de los cielos, del Mesías que ellos estaban esperando, y estaba ahí directamente en su cara, pero ellos no la podían comprender. Y los otros simples de mente y de corazón, según los fariseos también, según el Señor Jesús, las comprendían las mismas palabras. Por eso se dice que ellos tenían como un velo en los ojos. Por eso cuando Él sanó al ciego, ellos le dicen, ¿acaso somos ciegos también nosotros? Dice, porque ustedes dicen, si hubieran dicho que son ciegos, no tuvieran pecado. Pero como ustedes dicen, nosotros vemos. con nuestros ojos físicos, pero en realidad vuestros ojos espirituales están ciegos completos. Pero como quieren seguir ciegos, pues así seguirán ciegos. Y eso mismo pasaba aquí. ¿Eh? Hay una profecía de Isaías que hablaba de que el Señor iba a predicar y no iban a entender, iban a ver y no iban a darse cuenta, dice el verso 14. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el corazón se había engrosado. ¿Qué es engrosado? Estaban soberbios y decían no necesitar de nadie, nada de nadie. Tanta era el orgullo y tanta era la predisposición que tenía para hacer otras cosas, no lo de Dios, otras cosas, que cuando vieron lo de Dios, escucharon lo de Dios, percibieron lo de Dios, no lo comprendieron. Por eso él le hablaba por parábolas, para que se cumpliera esa profecía. Vamos a ver al final de aquí lo que mucha gente aún confunde. Porque vamos a hablar de cuatro terrenos. Un terreno bueno, tres malos. Y aquí estamos hablando que las parábolas se le daban a toda la multitud para probar específicamente qué terreno era. Pues aquí está diciendo que solamente una porción de ellos eran terreno bueno, las otras no lo eran. La otra era aquel terreno que veía y escuchaba la parábola, pero no había una bendición permanente en ellos por muchas grandes razones. Esas razones son las que va a explicar el Señor en esta parábola del sembrador. Y vamos a contestar la pregunta. Y si da la casualidad que yo soy un terreno de esos medios gulembos, de los terrenos que no funcionan mucho, es que ya mi suerte está echada. Muchas personas piensan que sí. Pero por eso digo, es que hay muchas personas, y muchas de las cosas que piensan las personas, pues no tienen fundamento bíblico. Son como que tradiciones o cosas que le han venido. O alguien le ha mal explicado. Vamos a ver qué sí es lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Vamos a la parábola entonces, en el nombre del Señor Jesús. Esta parábola, ¿verdad?, no requiere mucho esfuerzo, porque diferente a algunas parábolas del capítulo 13, esta el Señor Jesús le explica. El Señor Jesús explica la primera, la segunda y la última. Primera, la segunda y la séptima. Las del medio no las explica, las da como si fuera una asignación. Así que esta, más adelante, el Señor va a explicarla en el verso 18 en adelante. O sea que no hay nada que dudar sobre esto. Lo que leímos hablaba de cuatro terrenos. Si vamos a la parte del versículo 18, que es la explicación, vamos directo allí. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice el 19, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. En este contexto es el diablo. No dice diablo, porque puede ser que en ocasiones también el malo sea aquel que es instrumento del diablo. Instrumento del diablo es aquel que deja utilizarse por el diablo para hacer los propósitos que el diablo quiere lograr. ¿Ok? Así que este asunto, cuando viene el malo, puede ser el diablo directamente u obrando el diablo a través de alguien. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, porque el sembrador, que es un tipo de Cristo, y también es un tipo de todo aquel que predica la palabra, pero no solamente los predicadores. Estamos todos llamados a predicar el Evangelio. Usted siembra la semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Los cuentos de usted? No, el Evangelio. ¿Y por qué los cuentos de uno no son la semilla? El testimonio de uno no es la semilla. La vivencia de uno no es la semilla. Pues por eso mismo, porque la semilla es la palabra del Señor. Cuando usted siembra la palabra del Señor, llevando el buen consejo del Señor, usted es sembrador. Ahora esa semilla, esa palabra, es escuchada por muchos. Hay un caso que dice que la semilla cayó junto al camino. Y el camino, ese borde del camino, al igual que el camino, era de tierra bien apisonada y tenía como un huevo. Nada, casi nada de tierra suelta encima. O sea, era como si cayera en esa brea que está ahí. Entonces la semilla cayó en la brea. ¿Qué pasa con la semilla que cae en la brea? Dice que es cuando alguien, lo que equivale a esto es cuando alguien escucha la palabra del reino, como los que estaban escuchando ahí en vivo, no la entiende, ¿qué es esto que habla el Señor? De que si hay unos terrenos, una semilla, ¿qué es esto de que él, oí que él le dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo? ¿Qué es esto de que él dice, y algunos dicen que él es el Mesías, y yo no lo veo con ejército? ¿Qué es eso de que dicen que él dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y resucita al tercer día? ¿Qué es eso? ¡Ay, ese revolú! Como diría un puertorriqueño. Y ahí lo deja. ¡Ah, a mí me vinieron uno! Como una vez estábamos repartiendo los tratados por allá donde estaba la congregación antes. Y había alguien con un celular así. Mira, yo quiero invitarte para una campaña que vamos a celebrar aquí. Mira, ahí mismo, ahí al frente. Estaba frente a la iglesia. Le dice aquel, mira, espérate un momento, que es que viene un aleluya aquí a darme un papel. Y yo vi cuando cogí el papel, se hizo así, como si fuera así, un boyuco echado en el bolsillo. Pues, se le explicó lo que se quería y se le dio por escrito una citación. Pero la persona era más importante, la sandese que estaba hablando por el teléfono. Porque yo oía lo que estaban hablando, ¿sabía? Porque quería que sea un boljoin de un cajo y qué sé yo qué cosa, ¿sabes? Sandeces de este mundo que no tienen importancia para la eternidad. Así es ese que cae en el terreno. Cae ahí y vienen los changos y se comen la comida. Con Mozambique, los pájaros negros. Hacen... ¡Allí está! ¡Avanza! Y se la llevan. Dice que se la comen directamente del corazón. O sea, que esa palabra que escuchó, la palabra de salvación, llega al corazón. Contexto del corazón, según la Biblia, es la mente. Para que la palabra usó el corazón, como que era el asiento de las emociones y de la sabiduría. Pero hoy en día, se conoce un poco más, el contexto propio debe ser la mente. Le entró por un oído y le llegó a la mente. Pero en la mente... No bien llega ahí y dice, ay, yo no entiendo esto. Como aquellos que estaban en Atenas, escucharon a Pablo predicar y dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? El palabrero era como que, este cacareo de este hombre, de este chiquitín que está predicando aquí. Vamos a llamarlo y ponerlo aquí en el aerópago, para escuchar a ver estos cuentos interesantes que él trae, el cacareo ese que él tiene. Y así se quedaron. Él le habló. Y dije, no, para, eso de resurrección. De ahí llegamos. Pues, recibieron la palabra, no la entendieron. Literalmente le entró por un oído y le salió por el otro. O sea, le entró por un oído y Satanás se la comió. Y por el otro no salió nada. Satanás se comió la semilla. La pájaros se la llevaron. Entonces, si la semilla se la comieron los pájaros, ¿de qué sirvió? Pues no va a producir fruto. ¿Por qué? Porque la persona que la escuchó no la entendió. Retenga eso en su mente. Vamos a explicar ahorita si es que esa persona estaba destinada a no entenderla. Muchas personas piensan, según el designio de Dios, el que nace pa martillo del cielo le caen los clavos o algo así. No se puede corregir a la naturaleza, como cantó uno una vez. Willy Colón era el que cantaba. Willy Colón decía, no se puede corregir a la naturaleza, palo que nace virado jamás su tronco endereza. Qué bonita. O sea, pues tiene que ser verdad, como Gima también. Esa pregunta la vamos a contestar en breve cuando vayamos por los otros tres terrenos. O sea, este que es un terreno duro, que la semilla cayó en el camino y los pájaros se la comieron, es que no tenía más ninguna oportunidad. Estaba destinado a ser terreno duro. Retenga eso ahí en su mente. Vamos a ir ya mismo sobre eso. Hermano, ese no llegó ni a comprender nada del Evangelio. Hay personas que son así. Están ahí. Tal cosa, que si tal cosa. Testeando. Predicando, testeando. Entonces, de momento, oyen que están predicando y están pensando. Está la asignación que tengo. pensando tal otra bobera que tengo yo que hacer por allá en otro sitio. Y la mente divaga. Se van a pasear en la mente. Se está predicando la palabra del Señor. Se está escudriñando la palabra del Señor. ¿Quién usted cree que fomenta eso? Satanás mismo. De momento usted, mira, a mí me están hablando algo que me conviene. Y de momento la mente no se le va. Eso le pasa a todo el mundo, hermano. La mente se va. O sea que, no, yo voy a enfocarme en lo que yo tengo que hacer aquí. Usted ve todo el mundo hoy, hermano. Esto es la lacra más grande que hay. Los celulares, esto. Mira, la gente ya no habla hoy. La gente está todo el tiempo con la porquería esta. Todo el tiempo. Se sientan todos en una mesa, no hablan, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Con los dedos así, parecen monos con los dedos esos, como pulgando guineo. Y que da coraje que era gente, chacho, te digo una cosa bestial. Más duro se está poniendo el terreno hoy en día, mi hermano. Porque la gente hoy tiene como un ADD colectivo. Un déficit de atención. ADD en las siglas en inglés. Ese es el primer terreno. No tuvo ni chance. El segundo terreno dice... Vamos a buscar acá. Cayó en pedregales. ¿Qué es un pedregal? Básicamente, piedras que entre ellas pues tienen un chispito de tierra. Pues la semilla cayó ahí en ese chispito de tierra. ¿Eh? Pero como cayó ahí y no cayó debajo de la tierra, pues germinó enseguida. Usted sabe que cuando usted siembra una semilla y dice, mira, 3, 4 pulgadas, el experimento que hacen los nenes en la escuela con las semillas de habichuela, que las ponen así, las ponen en un pote de cristal, pegado al cristal para que se vea, mira, ahí está echando, ahí está germinando. La ponen 3, como, no sé, una pulgada, pulgada y media para abajo. Pues desde que germina hasta que sale, se tarda un jato porque la matita tiene que crecer hasta que rompe la tierra y sale. Pero si usted la pone encimita, ahí, echa rápido, es más, hasta tira encima. Sale, pero ¿qué pasa? Pues salió y está afuera en el aire, está en el aire. Y las únicas cosas que crecen en el aire son las orquídeas, que crecen literalmente en el aire. Y las cositas, los boyucos estos que se quedan pegados en los alambres estos, ¿tú has visto los alambres que le hace como una mota? Alambre eléctrico. Esas especies se agarran de ahí. No necesitan nada. Y algunas bromelias creo que son así. No necesitan tener raíces, simplemente viven pegadas de los árboles, ¿sí? Absorbiendo lo que le cae del cielo. Esta germinó rápidamente, dice el Señor Jesús en el verso 20, dice, este es el que oye la palabra, el que cae en pedregales, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bueno el Evangelio! Comprendo que Cristo me amó. Comprendo que Cristo quiere salvarme. Comprendo que esto y lo otro. Y qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Por ahí bien contento, pero ¿qué pasa después? Pero no tiene raíz en sí. Sino que es de corta duración. En la parábola original dice que salió el sol, pero salió el sol, dice la canción. Y allí se quemó, no tenía raíz, y allí se secó. Bendito, usted la ve y dice, ay, qué tiernecita, un verdecito color, calor claro, ¿verdad? Un verdecito claro, así como húmeda por encima, tiernecita, y cuando sale el sol, y a las 11 de la mañana le da ahí. Usted puede contarle los segundos que dura la mata, se seca y se hace una pasa. Duró, como dicen por ahí, lo que dura un lirio, lo que dura un temblor. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. La clave de esto es lo siguiente, hermano. No tener raíz, o sea, aquel creyente que no tiene raíz, es aquel que no ha entendido el Evangelio, que no está basando su fe en lo que es realmente el Evangelio. Fíjense que da la clave de que lo recibió con gozo. Hermano, el Evangelio podrá producir gozo, pero lo primero que debe producir es tristeza. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio lo que nos habla es de cuán pecadores somos nosotros. Que Dios nos creó para servirle y lo que hemos hecho es echar a perder todo lo que Él hizo por nosotros. Y que Él tuvo que dar a su Hijo Cristo en sustitución de nosotros para que nosotros pudiéramos tener opción a la salvación. Y murió Cristo por nuestro pecado. Cuando usted comprende eso a cabalidad, escuchando la palabra bien, comprende eso a cabalidad, usted no va a hacer, ay, eso es pajitas que le caen a la leche. No, usted va a estar triste. Dice, mira todo lo que tuvo que hacer el Señor por mí. Y usted se da cuenta. Vergüenza le da. Una vergüenza que uno se muere. Ay, Señor, gracias. Porque yo me pude haber liquidado, me pude haber muerto, me pude haber perdido, pero estoy vivo, estoy escuchando tu palabra, gracias. Algunos podían argumentar, es una mezcla de tristeza con gozo. Sí, yo podía decirlo así. Pero no el gozo primero que la tristeza. El que se contenta primero es que no ha comprendido bien qué es lo que el Evangelio envuelve. Que todos nosotros éramos pecadores y Dios dio a su Hijo en propiciación, o sea, en satisfacción por la deuda de pecado que nosotros teníamos. Pero este que escuchó, que cayó en la semilla que cayó en pedregales, equivale a aquel que la escucha y qué bueno, gloria a Dios. Yo escucho muchas personas que he conocido así. Entonces llegan, se sientan, escuchan en una campaña, escuchan por radio, decía, gloria a Dios, es todo efervescencia, espuma, fluff, le llaman los americanos. Pero usted sabe el cotton candy. El algodón de dulce. ¿Sí sabe? Dice, qué montón me dieron así. ¡Wow! ¡Qué montón me dieron! Usted se puede coger todo eso, echárselo a la boca y se hace así la puntita de una uña de azúcar. Porque eso es todo soplado, es todo aire. Así pasa, hermano. Usted pone ese cotton candy ahí, lo pone allí a coger sol. Y con la humedad que hay aquí, empieza a chojearse así y se hace todo pura melcochaba, porque no era real, era solamente fluff, era solamente apariencia. Así hay muchos. Yo, que se cuiden, que yo voy a hacer todos los trabajos que hay que hacer en la iglesia. Hay montones de cosas. Que se cuide allá el maestro de escuela bíblica, que le vas a escuchar el palo, voy a dar la clase. Y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, bla, 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 bla. ¿Sin qué? Sin haber habido fruto de arrepentimiento. Este que lo recibió gozoso no había fruto de arrepentimiento, ¿qué? Fruto de labios que confiesan el nombre del Señor Jesucristo. O sea, no había habido nada de eso. Enseguida le dio el sol, enseguida se vino la prueba para ver lo que realmente había. Vino la aflicción, la prueba, se fue. Como aquel que yo le dije una vez, ¡ay! Ya yo no voy a la iglesia. Porque es verdad lo que dice la mujer mía, que desde que yo me metí a la iglesia, me salé. Uno se ríe, pero le da tristeza a la vez. Los sentimientos encontrados que les mencioné hace un rato. Y es verdad, hermano. Usted empieza a agradar al Señor en cuanto sale por su boca, como salía de este que estaba gozoso en la parábola. Yo te voy a servir, Señor, te serviré eternamente. ¡Ting! Hace allá en los headquarters de Satanás. ¡Ting! Prende una bobillita. Allá hay uno que dice que va a dar la vida por Cristo. Y rápido le envían un pichón de allá para acá. Y el pichón viene a hacerle la vida imposible, a ser probado. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Tú sabes cómo era, para qué zarandeaban el trigo? Para sacarle la semilla. Dirían en Puerto Rico, para jamaquearte y darte contra las paredes. Pero una vez vuelto, como quien dice, Él te jamaqueará y te dará contra las paredes, pero nada va a pasar. Cuando vuelvas, o sea, cuando acabe el show ese, cuando vuelvas, confirma a los hermanos. O sea, tú vas a hacer para darle fortaleza a los hermanos, porque la prueba está no para dejarse ir y perderse envuelto en la prueba. La prueba está para crecer. Y la prueba en el creyente, la dificultad en el creyente, la aflicción en el creyente, el sol candente en el creyente, lo que produce es crecimiento. No produce perdición ni produce el desgajarse de aquella mata de la cual ya estábamos empezando a pegar, de la viña del Señor. Así que aquel se saló. Él dijo que se le dañaba el cajo no se dañaba, entonces cuando estaba en Cristo el cajo se daña. Sí, sí. Siempre tenía trabajo, cuando vino a Cristo se le acabó el trabajo. Pues entonces, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6. Pues cuando veo en Cristo me salo, y cuando me salgo de Cristo, como si eso fuera así, entonces me desalo. Pues claro, que no se va a dar cuenta que el justo padecerá aflicción y que las bendiciones de la vida eterna sobrepasan por mucho a las pocas aflicciones que vamos a estar pasando acá cuando somos sus hijos. No pueden comprender eso. Por lo tanto, el sol le da, se secó. La quemó el sol. ¿Ok? Hay un tercer terreno. Dice la palabra, acá, en la primera porción del capítulo 13, dice, parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Estos espinos son los yerbajos. Vamos a decirlo así, las matas malas, la hierba que no sirve para nada, la que usted arranca de su jardín. Si usted deja el jardín, manda hacer un landscaping en su casa. Mira qué bonito me quedó, qué bonito quedó ese landscaping que mandé a hacer, lo que hizo usted. Deje ese landscaping así. En 6 meses no lo toque, no lo toque. En 6 meses chequeo a ver cómo va. Dice, pero ¿qué es esto? Si lo que ahí nació fue coquí, no el coquí que canta, la hierbita coquí esa. Ya no hay grama, ya lo que hay es coquí. Y salió la hierba guinea, el bejuco de puerco, y todas esas cosas, y se comieron las matas. Dice, pero es que eso yo no se lo puse ahí. Sí, pero es que estaba ahí. ¿Dónde estaba? Emburujado con la tierra que usaron para el landscaping. Ah, pero no se veía, pues porque no había germinado todavía. Pero cuando le da tiempo, sale la hierba, la pangola, la guinea, el jugo de puerco ese que ahoja, la salsilla. Esa salsilla que eso no hay quien lo acabe. Viene y se come todo lo que usted puso allí y se pierde. Eso es lo que estaba pasando aquí. En ese terreno ya había bastante tierra porque los espinos estaban creciendo allí. O sea, era bueno suficiente para los espinos y cayó allí y empezó a crecer. Pero los espinos la ahogaron. Mire lo que explica el Señor Jesús, que es lo que pasa en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, este comprende el fundamento del evangelio, oye el evangelio, podría decir que desarrolla una costumbre y un deseo por querer seguir al Señor Jesús, pero entonces empieza a decir, ay, pero es que yo tengo los estudios, ay, pero es que yo tengo el trabajo, ay, pero es que yo tengo que cuidar a mi familia. ¿Ah? Ay, pero es que, como decían una vez, es que yo no puedo estar solo, yo tengo que estar jangueando con mis amigos. Sí, dijo una vez un muchacho, al cual yo respeto grandemente porque fue sincero. Es que yo no puedo estar separado de aquellos que están haciendo pecado, porque esos son mis amigos, yo tengo que estar con ellos. Pues, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está congregando? Pues por eso mismo. Lo mismo que pasó aquí. No, de que yo tengo un negocio que tengo que montar allá en San Juan. Tengo que estar allá. Pues congrégate en San Juan. No, pero es que necesito tiempo estar allá. Yo tengo que estarme moviendo, ¿cierto? ¿Ves? Siempre había una excusa. Resumidas cuentas, amaba más las cosas de este mundo que al Señor Jesucristo. Por lo tanto, nunca vinieron a conocer a Cristo Jesús. Lo que vamos a ver más adelante, en las otras parábolas que se hacen, que hace el Señor aquí en el capítulo 13, habla de la parábola de la perla de gran precio, que tiene dos significados bien profundos y tiene que ver con esto mismo. El que comprende realmente el Evangelio lo deja todo por servir a Cristo. No está negociando. Señor, mira, yo quiero bregar. Quiero bregar contigo, pero ¿sabes qué pasa? Hay un dificulto aquí, como dicen aquí en Aguadilla. Mira, que yo tengo, tú sabes que yo estoy estudiando. Pues, hay que bregar conmigo. Yo voy a coger vacaciones de vez en cuando. ¿Ok? Así que lo que quiero decir con esto es que yo no me quiero comprometer porque yo quiero ir poco a poco. Yo estos cuentos yo los he escuchado. Como una vez le preguntábamos a uno, gloria a Dios, te convertiste a Cristo. Hizo, así como que el fiao puso la cara esa que pone el puertorriqueño. Yo voy poco a poco. No ha conocido a Cristo todavía. El que conoce a Cristo se da cuenta de lo pecador que es y que Cristo lo vino a salvar y lo salvó. Hace como cuando el Señor le dijo a Pedro que él tenía que dejarse lavar los pies, porque si no, no tenía parte en el reino de los cielos. Y Pedro le dije, no solamente los pies, la cabeza, las manos, todo. Con una manguera me tienes que lavar a mí, le dijo. Si hubieran mangueras en aquel tiempo. En cuanto ve la bendición de Dios, dice, dámela acá. No es eso de que yo voy con el freno en la emergencia puesta. Porque yo soy yo y mis circunstancias. Es que uno es necio. Si dejan a uno suelto, gloria a Dios que el Señor le pone vergüenza a uno. Pues así pasa con esto, hermano. Ay, y aquí hay muchas personas que conozco yo están en ese grupo también. ¿Cuántos cuentos usted no ha escuchado? Fulano no se congrega por el trabajo. Mire, deje ese cuento, yo trabajo también. Fulano no se congrega por la familia. Deje el cuento, yo tengo familia también. Fulano no se congrega porque es que él tiene una mente y él piensa en un montón de cosas. Pues yo pienso en un montón de cosas también. No seré Einstein, pero yo pienso en muchas cosas también. Deje de tonterías, hombre. Mire, que es que aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. O sea, pudieron comprender el Evangelio. Esta es lo grande, esta es la tragedia. Pudieron comprender el Evangelio. No como el primero que ni... que le pasó así, yo no entiendo esa cosa, fíjate, es un cuento. Ni como el segundo que llegó a comprender algo, pero no comprendió que era pecador y que necesitaba ser salvo por Cristo y se alegró de lo que no entendía. Pero después estaba ahí, dije, perseverando, el sol le dio y se fue. Este tercero llegó a nacer y llegó a crecer y entonces se conectaron y se entrelazaron con él los espinos y estuvieron luchando y luchando y luchando por un tiempo. Luchando, 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 hasta que los espinos vinieron y ¡uy! Se comieron la matita. El afán de este mundo. Ahí menciona la riqueza, pero no menciona no la riqueza en el sentido de que los ricos no hay quien los salve, porque eso más adelante lo explica. Cuando viene el joven rico y le pregunta, ¿okay? En ese contexto. Lo que está diciendo es amar la riqueza que son de este mundo, amar el mundo más que a Cristo, ese es el problema. Y eso es lo que le pasaba, por eso le llama el afán de este mundo. Por eso el Señor adelante recomienda a los que son sus hijos y les pide, por nada estéis afanosos. Sí, pero es que yo necesito, yo estoy enfermo. Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas por Dios, que en ruego y en acción de gracia, o sea, pídale y dile gracias al Señor de una vez, porque ya el Señor recibió su petición. Y el Señor sabe las cosas de las cuales usted tiene necesidad. Pero no se puede empezar a afanar por ellas. El que se afana por las cosas, ¿sabe qué en realidad lo que está haciendo? Que se las está arreglando por sí mismo y no le está dando lugar a Dios. El que hace eso es una persona que no cree, que no tiene fe. Así andan muchos. Ay, ¿cuántos han dicho? No, que es que yo estoy joven. El que le gusta estar en jangueo. Yo estoy joven. Pues mire, mire aquí. Es que aquí son todos de 90 años para arriba. Aquí son todos jóvenes. Nadie, ninguno ha llegado a 90 aquí, ¿verdad? Pero aquí hay jóvenes, hay niños, hay que nacieron, hay de todo aquí. Ese cuento de que son jóvenes. Así pasó con este hermano. Fueron como que, si usted viene a los tejenos, como que la semilla iba durando un poquito más. En el primero duró unos segundos, en el segundo pues un par de días, en el tercero pues unos cuantos meses. Pero hasta ahora no ha habido nadie que haya persistido en el reino, nadie que haya sido salvo. Hay un cuarto terreno. Es el que explica en el verso 8. Parte, fíjese que dice parte, dice no todo, parte. ¿Qué parte? Por las circunstancias que nosotros vemos y las realidades que vemos, bien poquita parte cayó en buena tierra. Y dio fruto cual a 100, a 60 y a 30 por uno. A 10,000, a 6,000 y a 3,000%. A los que les gusta la matemática. Ese es el rendimiento que dio la semilla. Todas dieron rendimiento, pero hay unos que dan más rendimiento que otros. Sobre eso vamos a abundar más adelante cuando vayamos en el libro de Mateo. Pero fíjense entonces, la semilla brotó, creció, dio una cosecha, y después esa cosecha produjo otro fruto, o sea, más semilla. Y después esas semillas caerían entre los cuatro terrenos y seguirían dando más semilla. Por eso es que sigue 30, 40, sigue multiplicándose. La que cae en buen terreno. Esos son los que son parte del reino realmente, los que son salvos por la fe en Cristo. Porque si no fuéramos salvos, no podíamos permanecer ante el sol quemando, ante los espinos que vienen y atacan, y hay que echarle Roundup en el nombre del Señor Jesús, peleando contra el afán de la vida, y con todo y eso, ser vencedores y dar fruto. Como dice el apóstol Juan en su epístola, vosotros habéis vencido al maligno. Y él habla acerca de los jóvenes. ¿Por qué habían vencido al maligno? Primero, porque eran hijos de Dios, y los que son nacidos de Dios, dice, son los que vencen este mundo. Dice, ¿y quién es el que vence este mundo? Sino aquel que es nacido de Dios, sino el hijo de Dios, como quien dice. Aquel que ha nacido por la fe en el Señor Jesucristo es el que puede vencer y no se deja confundir. Ahora bien, hermano, la gran pregunta es qué tipo de terreno somos cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Y qué tipo de terreno es cada uno de los que está escuchando este mensaje también por otros medios, grabado ya? Posiblemente hay alguno entre nosotros o entre la audiencia que dice, pues yo soy ese de los pedregales, que en Puerto Rico dirían, es buche y plumas nada más. Pues gloria a Dios, eso es un avance, el darse cuenta de que uno es buche y pluma nada más, es el primer avance. Ay, sí, yo soy como el tercero, que yo me he apartado de Cristo 8 veces. Apartado de Cristo 8 veces. Quiere decir que el Señor le ha dado a usted 8 oportunidades y en ninguna de ellas ha creído. Eso es lo que quiere decir. Porque eso apartarse 8 veces, eso es como un relajo, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hay un avance porque se está dando cuenta de eso también. Ahora bien, muchas personas piensan que es que ya Dios designó que los terrenos son así y así se quedan. Pero fíjese el error de tal cosa. Entonces, si fuera así, el Señor hubiera dictado ya que algunos ya se van a salvar y otros no se van a salvar. Porque estos 4 terrenos, los primeros 3, está hablando de aquellos que no son salvos. porque las características que nos habla son de personas que no han conocido a Cristo, que no han sido salvos por la fe en Cristo. Quiere decir entonces que si los terrenos ya son así, si van a quedar así, entonces ya el Señor puso, predestinó a algunos para salvación y otros para perdición. Nosotros hemos visto eso aquí y hemos hablado acerca de esa falsa doctrina, la doctrina de la predestinación, la cual fue un intento, ¿verdad?, para tratar de desmentir la doctrina de la salvación por obra de la Iglesia Romana, pero para desmentir un extremo erróneo se fueron al otro extremo erróneo, para llegar a decir, según la predestinación, que ya Dios los que va a salvar los va a salvar y los que se van a perder y no hay nadie que cambie eso. ¿Entiendes lo que digo? Dios sabe quién se va a perder y quién se va a salvar, pero Él no decide quién se va a perder y quién se va a salvar. Tan sencillo como es. Lo hemos visto a través de la Escritura. Usted dirá, ¿pero quién cree esas cosas, pastor? Muchos bautistas son calvinistas. Esto es doctrina calvinista. La Iglesia Presbiteriana también tiene esta doctrina. Y hay otras que no son bautistas, algunos bautistas, ni son presbiterianos, que también creen esta doctrina. ¿Okay? La doctrina de predestinación. Muchos luteranos también creen esta doctrina. Falsa doctrina. La doctrina de que ya el Señor va a decidir quién se va a salvar y quién no. Porque Dios es soberano, claro. Pero el soberano Dios decidió que Él iba a saber quiénes son, pero Él iba a dar a cada uno la decisión si se salvaba o no. Esa es su soberanía. Tan sencillo de entender. El problema es que el hombre toma la doctrina bíblica, que es sencilla, y entonces dice, pero ¿y esta doctrina que yo estoy tratando de cambiar y de modificar aquí, la doctrina católica romana? Pues entonces, en lugar de irse a la doctrina bíblica, pues retienen cosas de error, cosas de la Biblia, y hacen una mezcla desafortunada. Muchas personas han vivido y persisten en errores doctrinales. Por eso es que hay que conocer la Escritura y persistir en ella y creerla a cabalidad. Lo que está aquí es la verdad. Cualquier otra cosa que sea diferente a esto que está aquí es mentira. Es tan sencillo como eso. Por eso es que hay que persistir en la verdad. Ahora bien, estas personas, te voy a hacer un detallito aquí rapidito, que yo sí, déjame ir a esta porción, Colosenses 3:16. Yo creo que es mejor ir directo allá y adiós. La pregunta: ¿el terreno se quedará así como está? ¿Serán algunos que se van a quedar así y nunca se van a salvar, aunque quieran? Ahora lo que dice la Biblia, dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia. Hay una decisión que hacer sobre si la palabra de Cristo va a morar, o sea, va a vivir, va a ser vivida, va a ser puesta por obra en nuestra vida, o no. El primer terreno decidió que no, porque no quiso ni pasar el trabajo de escudriñar la Escritura, o sea, de comprenderla, de expulgarla, como dirían aquí en Aguadillán, de ahondar en ella. No, yo no voy a pasar ese trabajo desobedeciendo lo que dice aquí. La palabra de Cristo more en abundancia. O sea, esfuércese usted, no como el vago del primer terreno, esfuércese usted en comprender la palabra del Señor. Usted tiene opciones. Todo el mundo tiene opciones. Usted puede comprender la Escritura. De buenas a primeras, no la va a entender. ¿Por qué? Porque esta es palabra inspirada por Dios. Y cuando usted no tenía a Cristo, si usted no tiene a Cristo ahora, no hay nada de Dios en usted que no sea la imagen a la cual Dios le creó. Usted no puede pretender comprenderlo de un jalón, como dirían aquí, de un golpe. Lo que hay que entender es esto. Yo no la he comprendido, pero la voy a creer. Y según pasa el tiempo, la voy a leer, la voy a escudriñar, la voy a creer, y el Señor me va a ir ayudando. Esa es la actitud correcta del que quiere agradar al Señor. Y en un momento dado, el Señor, en su invitación, le va a tocar por medio del Espíritu Santo para que usted haga una decisión por Cristo o no. Hay que comprender la Escritura primero. Hay una opción. ¿Okay? Mire Hebreos 4:2, lo que dice. Y quédese ahí un momentito en Hebreos. Y Hebreo le está hablando a quienes. Pues a los hebreos. Amén. ¿Quiénes eran los hebreos? Los judíos. Los judíos que pretendían haber entendido el plan de Dios. Pero había una parte del plan de Dios que se reveló en Cristo que necesitaban atender ahora. Entonces, en ese contexto es que se escribe aquí. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio, como a ellos. O sea, nosotros somos los que han creído y ellos son los que no han creído. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Ve lo que es la fe? La ilustración que hice hace poco. De momento no la comprendo, pero yo voy a creer. Porque esta es la palabra del Señor. Yo no la entiendo, pero es la palabra de Dios. Así que yo la voy a creer. Y según pasa el tiempo, vas a ir comprendiendo y creyendo. Y va a llegar el momento que vas a conocer a cabalidad cuál es el plan de Dios para ti. Cómo Él vio a su Hijo a dar su vida por ti. Y de ahí en adelante, por medio de su Espíritu Santo, vas a tener una vida de crecimiento en Cristo Jesús. Amén. Pero es evidente, según este verso, que algunos decidieron que no iban a tener fe y otros decidieron que sí iban a tener fe. O sea que uno puede decidir si uno va a ser la brea o va a ser topsoil. Sí sabe lo que es el topsoil, ¿verdad? Que lo venden en bolsa negra ahí bien abonadito, así húmedo. Usted, cualquier cosa que cae allí nace enseguida, ¿verdad? Usted va a ser brea, cemento, piedra, bejuco de puerco de ese, va a ser buen tejeno. Es su decisión. No hay tal cosa como que palo que nace virado jamás su tronco endereza. Dice Hebreos 11:6, estuvimos hablando ahorita un poquito de eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice, mire: porque es necesario que el que se acerca a Dios, y estos son los primeros tres terrenos, crea que le hay. Que como que le hay, pues que Dios es real, que existe, que es cierto, que lo que Él dice es cierto y lo que Él dice es la ley, y que es galardonador de los que le buscan. O sea que uno decide qué tejeno va a ser. Si usted decide que estar en Cristo es estar salado, pues entonces usted decidió que no va a creer. Eso es lo importante. ¿Se acuerda cuando Pedro predicó en Pentecostés? De hecho, hoy es Pentecostés. Hoy, mayo 19. Es la fiesta de las semanas, donde se celebraba, se conmemoraba y se recordaba las cosechas abundantes que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero también el día de Pentecostés fue que el Señor cumplió la promesa del Espíritu Santo a los discípulos cuando estaban orando, al tiempo que el Señor subió a los cielos. Así que un día como hoy, hace muchos años, casi 2000 años, Pedro le predicó a la multitud allí y le dijo: estos que están aquí no es que están gendíos, no están borrachos, es que están llenos del Espíritu Santo, y los oían hablar cada uno en su idioma. Cuando Pedro predicó, empezando desde el profeta Joel para acá, ellos dijeron en el verso 37, dice, fueron compungidos de corazón. O sea, su corazón fue traspasado, literalmente lo quiere decir, para traspasado de un lado a otro. cuando fueron, si fueran puertorriqueños dirían algo, cuando fueron pasados de un lado a otro como un bacalao por el evangelio, le dijeron a Pedro y al resto: varones hermanos, estarían llorando, se tiraban en el piso comiendo tierra. Varones hermanos, ¿qué haremos? No fueron como el tejeno, no decidieron ser, eso es el cuento de esta gente. Estos son galileos, estos son un chorro de jíbaros que están ahí arriba. Voy a escucharle a este, son gente de campo. ¿Vieron? Son galileos, pero el idioma que yo los oigo hablando no es de Galilea, ni es el arameo ese manchado de Galilea. Yo lo oigo hablando en el idioma que yo aprendí. Me están hablando palabras, Señor. Decidieron creer. Decidieron no convertirse en un terreno malo. Por eso le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Conviértase al Señor Jesucristo cada uno de ustedes y recibiréis perdón de pecado y el don del Espíritu Santo. Dice que aquel día se convirtieron 3,000 personas. De esas 3,000, estuvieron los que preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero entonces habían otro montón más, que no se nos dice ahí, que eran de los otros tres terrenos. Hacían así con la mano, sape. Pero mira que los estás escuchando, hablando en árabe. Sape. No, que te están hablando la palabra de verdad. Es un cuento, sape. Feliz. Espantaba. Muchos no creyeron en ese día, pero muchos decidieron que lo que se le estaba hablando era importante. Por ende, el sembrador salió a sembrar, y si nosotros vamos a salir a sembrar, y nosotros estamos sembrando, nosotros estamos predicando el evangelio, estamos viviendo el evangelio, sepa usted que no todos son buenos terrenos. Eso usted no lo sabe de buenas a primeras. Pero hay muchos en cuyo suelo va a caer la semilla y no van a producir fruto. Y van a quedarse igual perdidos como están. Pero va a haber unos pocos, que van a recibir el evangelio y van a decidir creer en el Señor Jesucristo. Y eso se van a salvar. Así que en pro de esos pocos es que se predica el evangelio. El Señor sabe quiénes van a ser, pero nosotros no lo sabemos. Por eso Él nos llamó a predicarle a toda criatura. El que creyere, ese será salvo. Así que para nosotros que hemos creído en Cristo, lo importante es mirar que no vayamos nosotros a convertirnos en uno de esos tres terrenos, de los tres primeros terrenos. Que vayamos a dejar que empiece a nacer el bejuco de puerco en el área donde debe estar la tierra limpia. Nos empecemos a afanar por las cosas del mundo. Más aún que el agua y el viento se vaya a llevar la tierra y lo que quede es piedra nada más. Para que entonces la prueba nos aplaste y nos seque. Y Dios nos libre que vayamos a caer en tal necedad, como le pasó momentáneamente al rey David, que pecó y pecado tras pecado, y estaba como el del primer terreno. Él iba allí y ofrendaba y hacía sus holocaustos y al Señor. Y había matado y adulterado y conspirado. Si hubiera sido hoy, le ponían como 40 cargos. Pero él ofrendaba y todo, estaba endurecido. Estaba como el primero. ¡Bah! Inconscientemente y conscientemente en su mente, eso era un chiste. Pero cuando vino el profeta y lo pinchó, él pudo haber decidido. ¡Ah! Y cogía y mandaba a matar al profeta también. Pues si le había matado, mataba al profeta y le callaba la boca. Pero él decidió no obrar en necedad. Él dijo, pequé contra Jehová. Se humilló. ¿Ves que uno no nace torcido y se va a quedar torcido? Uno decide qué cosa uno va a hacer con su vida. Por eso hoy, y para terminar, si alguien aquí no ha sido salvo aún, yo te quiero invitar para que dejes de ser de estos tres tejenos primero y vengas a ser el tejeno fértil, el que reconoce que hay que creer en Cristo Jesús para salvación. Hay que dar fruto en el Señor Jesús como evidencia de ese nuevo nacimiento, como pasó con este terreno que rindió fruto. Vamos a estar de pie, vamos a orar. También vamos a hacer oración por la iglesia, amén, para que el Señor nos ayude a cumplir con la misión que nos dio, amén. Oramos. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Gracias por habernos dado este privilegio de escuchar tu palabra y de estar aquí los hermanos en armonía. Te damos gracias ahora por haber podido escudriñar aquí estos versos de Mateo, Señor. Te pedimos tu bendición ahora para que tu Espíritu Santo esté tocando, Señor, a todos en esta hora. Si hay alguien aquí entre nosotros que aún no ha sido salvo o no ha sido salva, o sea, que puede ser que se congregue, o sea, que puede ser que sea buena gente, pero aún Cristo no te ha salvado, aún no has reconocido que eres pecador, aún no has reconocido que necesitas a Cristo, yo te hago la invitación hoy para que salves tu alma, para que decidas dejar de ser terreno malo y vengas a ser terreno fértil. Alguien que necesita a Cristo Jesús y diga: yo quiero ser salvo hoy, ahora, por el poder de Dios. Alguien en quien la palabra haya caído y diga: yo voy a ser terreno fértil, porque yo reconozco que el Señor hizo todo esto por mí. Y si no es por el Señor, yo me pierdo. Su obra en mí no va a producir fruto, pero es por mi decisión. El Señor no quiere que sea así, el Señor quiere que decida que tú vas a salvar. Y Él te salva. Alguien que necesita a Cristo Jesús en este día. Vamos a orar por ti ahora. Amén. Pues vamos a orar por todos. Gracias, Padre Santo, te doy en este día por mis hermanos que están aquí, Señor, por los cuales yo quiero ahora orar y pedirte, Señor, que nos permitas, Padre Santo, batallar contra las tentaciones, contra los espinos, Señor, que habla tu palabra, los abrojos que habla tu palabra, el bejuco que decimos nosotros acá, el sol que viene a ser la prueba de nuestra fe, los afanes de este mundo, todas estas confusiones, Señor, que a muchos hacen tropezar y les impiden conocerte, fortalécenos contra esas cosas, Señor. Como dice tu palabra, poniéndonos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, en el día de la prueba. Fortalécenos, Señor, como iglesia. Fortalécenos abundando y que tu palabra more, como dice tu palabra misma, en abundancia en nosotros. De forma tal que podamos apoyarnos, Señor, en tu verdad, en tu palabra, y ser victoriosos sobre este mundo. Gracias te doy por todos mis hermanos. Te pido que ahora, Señor, cuando salgamos, nos bendigas. Bendice a los niños también. Bendice a Abimelec, a Abraham, Señor, a todos ellos, a Karina, Mariela, Señor, en su momento, habrá una decisión. Te pido que les permita seguir creciendo, hasta que lleguen a su edad de juicio, Señor, y tomen una decisión por ti también. De igual forma, Señor, si alguien hubiera estado entre nosotros y se ha ido dejándolo para después, ten misericordia, que tu Espíritu Santo esté ministrándole, dejándole saber que hay algo pendiente y que hay un asunto que el Señor le ha presentado y que el reino de los cielos se ha acercado y que a través de Cristo es que podemos ser salvos, Señor. Ahora, Señor, llámanos bien a nuestras casas y bendícenos en el camino. Tráenos de vuelta este martes y este viernes, Señor, aquí a tu casa. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Que vayan bien.